El Instituto Mexicano de la Radio, Mediador IMER. Con Felipe López Veneroni. IMER, Radio Pública a su servicio.
Este es un programa relativamente especial porque, a diferencia de emisiones anteriores en las que he entrevistado a especialistas en los temas relacionados con la mediación, los derechos humanos y la libertad de expresión, así como a funcionarios del IMER, en esta ocasión el entrevistado seré yo. Y es que hace unos meses recibí un correo del señor Tito Ballesteros López, profesional de la radio, profesor universitario y promotor de una radiodifusión socialmente comprometida. El señor Ballesteros López es colombiano, pero trabaja con emisoras y proyectos radiofónicos en varios países de América Latina. Me hizo saber en aquel correo que había un interés particular por parte de varias radioemisoras suramericanas por esto de la figura del mediador y la experiencia que este proyecto ha tenido en la radio mexicana. Por cierto, y de manera independiente, también recibí un correo en ese sentido por parte de Flavia Powells, una académica de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Gracias al Internet, las estaciones del IMER, incluyendo este programa, son escuchadas en muchos países latinoamericanos. Y en función de eso, decidimos hacer este programa entrevista, que además de ofrecer una perspectiva de la experiencia que hemos tenido en México a nuestros amigos en América Latina, también nos permite hacer un repaso de estos 6 meses en que ha operado el programa del IMER.
Quizá algunas personas que nos están escuchando no han tenido el seguimiento desde un principio de este programa Mediador IMER, así que el día de hoy vamos a aprovechar el correo electrónico que recibió el mediador IMER del señor Tito Ballesteros López, este profesionista de la radio. Y retomando estas preguntas, se debe de admitir que esta figura del mediador resulta novedosa en los países de América Latina. ¿Qué es el mediador? ¿Cuál es su función y cómo desempeña su trabajo?
Bueno, antes que nada, un saludo muy afectuoso a todos los que nos sintonizan. Y la figura del mediador, así como el concepto de mediación, se derivan de ese amplio paraguas de los derechos humanos, respecto de los cuales el de la libertad de expresión y el derecho al acceso de la información forman parte de su primera generación. Si bien en México existen organismos formalmente constituidos para defender los derechos humanos y para garantizar el acceso de la sociedad civil a la información que genera la administración pública, no se había dado una figura particular para atender y articular las demandas de la sociedad civil respecto de los medios de información en general, sus modos de operación, sus contenidos, programación, criterios de clasificación, jerarquización de noticias, y en particular de los medios de carácter público, vale decir, aquellos operados de manera central o descentralizada por el Estado, sin objetivos comerciales ni de lucro, y con un compromiso orientado a los contenidos de corte educativo, cultural y social. Pues bien, la figura del mediador surge como respuesta a esta inquietud. En la medida en que las sociedades se tornan más participativas, más conscientes de sus derechos y de que son los propios actores sociales los que en última instancia sostienen los proyectos públicos de radio y televisión a través del pago de impuestos, exigen ya una mayor claridad en cuanto a cómo se utilizan los recursos, quiénes deciden cómo se gastan o invierten esos recursos, quién y cómo se diseña la programación, o bien, por qué se dan tales o cuales cambios. Aun cuando las radios pueden tener una política de líneas abiertas, se necesita una figura que no sea parte del medio como tal, un empleado o un funcionario, que no sea tampoco un agente del Estado en activo, desde luego que no sea miembro de ningún partido político, de ninguna orden religiosa, pero que al mismo tiempo entienda del medio y sea capaz de vincularse, lo menos subjetivamente posible, con las demandas, reclamos o intereses del auditorio en lo que concierne a la programación y las decisiones que afectan a esta. En este sentido, el Instituto Mexicano de la Radio comenzó a trabajar primero en un código de ética de carácter público y abierto para todos sus trabajadores, los del área de noticias, como de todas las demás áreas de la programación. Del código se derivaron varias líneas de trabajo que articularon lo que se denomina código de autorregulación, Más adelante volveremos sobre este punto. Es decir, aquellas formas de trabajo, principios éticos, etcétera, a los que se compromete el medio y su personal. La figura del mediador es, en buena medida, un supervisor u observador de buena fe, esto es muy importante subrayarlo, que mide, evalúa y coparticipa con el medio en términos del cumplimiento de sus principios, que ha asumido el medio precisamente como propios, y verifica que la programación, el diseño de ésta y sus contenidos se ajusten a ese código y no violen esos principios.
Les recordamos que este es un programa grabado y estamos solicitando todas sus llamadas al 5628-1736 o 5628-1737 y la da sin costo 01800-500-4637. Continuamos. Ya casi son 6 meses en la tarea del mediador. ¿Cuáles han sido los resultados de este proceso?
Pues bien, a 6 meses hemos generado más de 25 programas de media hora a la semana, contestado cientos de correos y llamadas, participado en el blog del mediador y logramos crear un mecanismo bilateral para dar atención y respuesta a las inquietudes y observaciones presentadas por los radioescuchas y que el mediador vierte en términos de una bitácora. La bitácora del mediador es un documento que bimestralmente recoge los principales puntos expuestos por radioescuchas. Consta de 3 partes. Las observaciones generales, en las que se resume la tendencia general de los comunicados y las observaciones del auditorio. Las observaciones particulares, donde se recogen aquellos puntos que resultan por reiteración o amplitud de particular interés o a los que hay que dar prioridad. Y finalmente, las recomendaciones, es decir, el equivalente a los fallos o sentencias con los que se indica a las autoridades del IMER qué es lo que se considera se debe de hacer o se debiera hacer para superar un problema o una serie de problemas. Y por parte de las autoridades del IMER, por esto digo que es un mecanismo bilateral, se estableció una mesa de atención. En esta mesa de atención participan, además de la Dirección General del Instituto, sus 2 órganos colegiados, el Consejo de Programación y la Mesa Editorial, así como aquellos funcionarios, productores, directores, colaboradores, a los que competa atender o resolver alguno de los puntos contenidos en las recomendaciones. A febrero de 2010 se han generado ya 2 bitácoras con su respectiva serie de recomendaciones y éstas se han atendido de manera puntual o alternativa. Es decir, o se ha corregido el problema, por ejemplo, explicar por escrito los criterios de retransmisión de programas radiales en el IMER, o bien se han dado alternativas a las peticiones de los escuchas. Por ejemplo, si se canceló la retransmisión de algún programa, se creó el sistema de podcasts para que el público pueda escucharlos fuera de su horario regular de transmisión. Asimismo, se logró que las autoridades del Instituto Mexicano de la Radio negociaran con uno de los 2 sindicatos en los que está organizada la fuerza laboral del IMER para que se le permitiera a un joven locutor muy popular entre los adolescentes reincorporarse a su programa sobre rock mexicano y que en un exceso de entusiasmo propio de los jóvenes había utilizado como ariete personal para hacer alusiones personales a otros compañeros de trabajo.
¿Y cuál ha sido la respuesta en las salas de redacción frente al servicio del mediador?
Bueno, quizás en un principio de sospecha y suspicacia. Es decir, bueno, ¿quién es este tipo y qué se cree que va a hacer? Ningún profesional me parece más celoso de sus secretos gremiales y de su modus operandi que el periodista o el crítico cultural. Puesto que el ejercicio del periodismo y de la crítica cultural gozan, por así decirlo, del fuero que confiere la libertad de expresión, no es saludable ni viable pensar en ninguna instancia externa al medio para regular su trabajo, porque inevitablemente roza con la censura y la imposición externa de criterios. En cambio, una figura que sin ser parte del poder público, pero tampoco un funcionario o un trabajador del medio, pero que está públicamente reconocida como una figura respetable, que no responde a ningún interés pecuniario, dogmático o político, y que al mismo tiempo ha tenido experiencia profesional en el área, puede generar, vamos a llamarla así, la autoridad moral para llamar la atención o señalar aquellas desviaciones respecto del código de ética y del código de autorregulación que el trabajador del medio se comprometió a cumplir. Con el paso del tiempo, el mediador también les ha demostrado que cuando se les acusa injustamente de ineficientes o de que llevan a cabo un trabajo sesgado, se los puede defender o cuando menos aclarar públicamente si no es el caso. Digamos entonces que hay un entente entre el mediador y los trabajadores del micrófono, tendiendo hacia la simpatía y mutuo respeto, que creo que serían las normas mínimas de una urbanidad mediática para construir un ambiente recíproco de confianza, veracidad y transparencia al interior del medio y del medio con el público escucha.
Bien, a lo largo de este ejercicio, ¿qué lectura hace de los oyentes frente a esta nueva figura del mediador aquí en el Instituto Mexicano de la Radio?
Pues yo personalmente agradezco esta pregunta porque también es importante entender no solo la dinámica del medio hacia el público, sino también del público hacia el medio. En el IMER, que opera 17 estaciones en todo el país, así como una emisora virtual en red, la emisora 2010, que se creó para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de nuestra independencia, y que transmitimos tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, se optó por no llamar a esta figura ombudsman, porque sostiene el IMER, y yo concuerdo, que la radio es un servicio público al que podemos como ciudadanos renunciar sin mayor afectación a nuestra vida. Es decir, a diferencia del suministro de la energía eléctrica, de los servicios de salud o de tránsito, de la misma educación pública, a los que no se puede renunciar como ciudadanos y que sí tienen una afectación directa a nuestra calidad de vida, en el caso de la radiodifusión, si hay algo que no es del gusto de alguien, se puede cambiar de estación o, en el peor de los casos, simplemente se apaga el aparato. Cuando yo acepté la propuesta de participar como mediador entre las 17 estaciones del IMER y su vasto y complejo y diverso público, la idea me pareció a un tiempo maravillosa e irónica. Maravillosa porque se planteaba la posibilidad de participar en una práctica que para mi generación estudiantil hace casi 3 décadas habría sido utópica. Que un medio de comunicación institucional, en aquel entonces todo lo que tuviera la más mínima relación con institucional inmediatamente era colocado bajo sospecha. Entonces, que un medio de comunicación institucional se abriera a una forma de escrutinio público, pero no por una obligación administrativa impuesta desde una autoridad externa al medio, sino como parte de un proceso interno de autorregulación, no será tan lejano como pensar que algún día llegaríamos a ver la democracia en este país. Por otra parte, me pareció irónica porque en este esfuerzo noble del IMER, abrirse a un ejercicio dialógico con su público a través de un tercero de buena fe, se revela precisamente una limitante estructural de los medios, pongámoslo entre comillas, de comunicación. Si el medio necesita un mediador, entonces, ¿qué y con quiénes media el medio? No es solo un juego de palabras, aunque como todo lo humano, también es un juego de palabras, sino una expresión de aquella vieja tesis del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, en el sentido que la radio sería un estupendo medio de comunicación si tan solo quien recibe la señal pudiese al mismo tiempo transmitir. Visto a la distancia de 6 meses, sin embargo, el proyecto de mediación se habló al aire el 7 de octubre, no se trata de una ironía. La complejidad del asunto no está en el medio, sino en el modo. Es decir, en aquello que, a diferencia de la tecnología, sí nos es común a todos los actores sociales, y es el uso del lenguaje. Ese uso ha sido, de mi lado y del lado del público, el reto que ha presentado la mayor complejidad. Creo que no estamos acostumbrados a hablar, a escuchar al otro y a ser escuchados por el otro. La impresión que tengo en este ejercicio es que buena parte de nuestros escuchas no concibe la mediación como una forma de crear condiciones para establecer un diálogo racional que permita acercar puntos de vista divergentes a fin de superar distorsiones propias de todo proceso de comunicación. Más bien, quienes se han dirigido al mediador lo conciben o imaginan como, y pongo eso entre comillas, una autoridad con, nuevamente entre comillas, con un mandato, obligado a resolver las quejas que se le hagan llegar. La idea del mediador como un actor independiente que, de buena fe, participa en la construcción de un ejercicio de racionalidad, y entiendo por razón no la posesión de la verdad, sino la posibilidad de dar proporción a las cosas, de ubicarlas en su justa perspectiva, parecería que todavía no cuaja. Ese es, desde mi horizonte, el reto principal que enfrenta este espacio: hacerse entender por lo que es o busca ser, y no por lo que otros creen que es o quisieran que fuera: oficina de quejas, dirección de fiscalización, etc. Tardará todavía algún tiempo el que la idea de la mediación cobre sentido. Sin embargo, la participación de los escuchas y los temas que se han abordado, más allá de las quejas o percepciones de gusto, traza un horizonte promisorio, sin olvidar que el horizonte es una línea imaginaria que, conforme uno se acerca, se va alejando.
Está usted escuchando Mediador y Mer, con Felipe López Veneroni. Nuevamente transmitiendo en vivo, y los invitamos para que nos hagan llegar todos. La página del IMER es www.imer.gob.mx. Directamente entra a la Liga de Mediador IMER y ahí se encuentra el blog. El día de hoy, el mediador IMER, el maestro Felipe López Veneroni. Y para concluir, ¿cuál podría ser el perfil de un defensor o mediador y qué recomendaciones haría para quienes desean iniciarse en esta experiencia?
Bueno, en el caso del Instituto Mexicano de la Radio, se establecieron las siguientes premisas para ocupar el cargo de mediador. El mediador es una figura pública, independiente, que guarda una relación institucional con el Instituto Mexicano de la Radio, pero no forma parte del personal de estructura del instituto, ni establece con este ningún tipo de vínculo laboral, ni es sujeto de alguna otra contraprestación. No obstante, tendrá derecho, durante el periodo que dure su encargo, a una remuneración simbólica establecida por la mesa editorial y la Dirección de Administración y Finanzas. Así, la figura del mediador en el Instituto Mexicano de la Radio debe responder al siguiente perfil: ser una persona honorable, de comprobable integridad y ética, así como de reconocida trayectoria en el ámbito académico o profesional de la comunicación. No tener intereses que interfieran o comprometan su función como intermediario entre el IMER y sus radioescuchas, no tener vínculo como militante de algún partido político o agrupación política nacional, ni ocupar algún cargo de elección popular o dentro de la administración pública, y tampoco puede ser ministro de ningún culto religioso. Debe abstenerse de utilizar los espacios radiofónicos del IMER o el nombre del instituto para propagar sus creencias personales, sean estas políticas religiosas, éticas o económicas, y mantener una relación respetuosa e institucional tanto con el auditorio como con la dirección, el personal y los colaboradores del IMER. En este contexto, yo creo que lo recomendable para poner en marcha una experiencia de esta naturaleza es, ante todo, que exista la voluntad y el genuino deseo de las emisoras de radio por asumir de manera orgánica el compromiso público de la rendición de cuentas. No se trata de que una emisora abdique de su perfil o que renuncie a su proyecto como medio, sino que haga del conocimiento del público cuál es ese proyecto, cómo está construido y cómo es que se diseñan la oferta programática, quién o quiénes participan en la toma de decisiones y cuáles son los mecanismos para decidir la inclusión de un nuevo programa o su retiro del aire. Y aun cuando se trate de una emisora privada y el criterio fundamental de su operación esté centrado en esta lógica pecuniaria de los dineros, no debe olvidarse nunca que una estación de radio tiene un efecto público, un alcance social, por lo que resulta sano, incluso si se reduce ese ejercicio a una técnica de estudio de mercado, resulta sano abrirse al escrutinio y a la participación de aquellos que escuchan y participan de esa emisora. La mediación, y esto creo que es importante que se tome en cuenta, no es una forma de complacencia del gusto popular, sino un espacio de interacción dialógica que permite, por un lado, una cierta reflexión colectiva, medio y sociedad, sobre un proyecto común, y por el otro una cierta autorreflexión, o si se prefiere, un cierto grado de autocrítica del medio, en una actividad que, por técnica y especializada que sea, solo tiene sentido en la medida en que conecta con una comunidad y genera un vaso comunicante abierto hacia ese concepto que también manejó Octavio Paz, abierto hacia la otredad. La radio solo puede conocerse a sí misma en la medida en que se reconoce en y con el otro, el público. De otra manera, se abre la pregunta, ¿con quién dialoga el medio? Y acaso más importante, ¿a quién representa?
Bien, muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Gracias al mediador Inmer, el maestro Felipe López Venerón.
Ivonne, amigos del auditorio, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro amigo Tito Ballesteros López, que nos hizo llegar esta serie de preguntas desde Colombia, que esperamos que este programa también pueda ser de interés y dar respuesta a las inquietudes de nuestras emisoras hermanas en el Cono Sur.
Recuerde, el próximo miércoles estaremos transmitiendo nuevamente en vivo desde la capital del país y los invitamos para que a lo largo de esta semana se comunique a las líneas telefónicas 5628-1703 o 01800-400-4637 y deje sus comentarios al mediador Imer o puede escribirle directamente al correo electrónico mediador@imer.gob.mx o participar en el blog del mediador dentro de la página www.imer.gob.mx. Agradecemos en la producción a Elizabeth Sánchez, a Daniel Quiroz en la asistencia de producción, en la operación técnica Eduardo Guido y Julio Aguilar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Mediador Imer con Felipe López Veneroni. Imer, Radio Pública a su servicio.